en nuestro estudio están presentes el director de medios, que trajo a una presencia también que nos va a engalanar la tarde. Lo voy a presentar a él por jerarquía, nada más, porque no hago primero las damas, esas cosas no me gustan a mí. Por jerarquía, ¿no?
Bueno, buenas tardes, es cierto que venimos desde
el
temprano.
Señor Mario Giorgi, bienvenido.
Gracias, sí, con todo gusto estamos acá sentados y para acompañar a una entrañable amiga, colega, y además radiodifusora, radialista, de vieja data y de lucha, ¿no?
La señora es Tina. Sí, locutora de, sí. de
Tina Gardela, vamos a decirle.
Tina Gardela, perdón, sí. Tina, locutora, ella me dijo, yo soy locutora de oficio y después entré a la academia.
Exactamente, bueno, cuando comenzamos gremialmente a pelear en Tucumán para que no viajemos a Buenos Aires a rendir el examen de locutor o locutora nacional, como se estipulaba antiguamente. Es decir, vos trabajabas en un medio, eras locutor local. Después había como un avance, así bastante, uno se ríe ahora, pero después eras locutor provincial. Y si querías acceder a ser locutor nacional, debías venir a Buenos Aires, rendir un examen en 3 días, y eso te habilitaba supuestamente como locutor nacional. Esto, vos te tenías que hacer cargo de todos los costos. Pero no solamente eso, sino que cuando uno habla, más allá de la profesión, hay cierto grado de exposición. Uno se desnuda cuando habla, porque somos lo que hablamos y cómo hablamos. Uno se transparenta. Cuando uno esto lo tiene que hacer en situación de examen, en un contexto desconocido, o sea, el ISER, profesores que no conoces, cuando no, lo que nosotros trabajamos, lo trabajamos desde ciertas cercanías imaginarias, por supuesto, pero no en situación de examen. Cuando vos trabajas con tus oyentes, no estás en situación de examen. Pero aparte de eso, con patrones y matrices vocales, estéticos o del decir, que quizás no respondía a lo que uno...
No son coincidentes con lo que se espera tal vez académicamente.
No. Mira, Paula, una de las cosas que más me apena a mí realmente es haber perdido mi tonada santiagueña. Me han quedado algunas eses. Entonces, cuando vuelvo a Santiago a ver a mi familia, me encanta porque vuelvo y digo, ¿qué haces? ¿Cómo andas? ¿Qué es tan hermoso? Para mí es como un canto, pero no como vicio, no como incorrección, sino como un disfrute, como un ritmo local que tiene cada una de nuestras provincias. Sí. Pero claro, eran épocas donde el famoso neutro, que después entendimos que nunca existe, que es una tontera, ¿no es cierto? Pero ya está, el neutro te hizo, mijita. Entonces, mi tonada santiagueña quedó...
Lo que se buscaba era el río platense, esta manera de hablar.
Lenguaje. Y es curioso porque... yo que tuve oportunidad de vivir y trabajar también en el interior, en Mendoza, más con una tonada distinta, pero tonada al fin, era curioso ver cómo los compañeros en la actividad hablaban en porteño, obligados por este requerimiento, y tenían la fantástica tonada cuyana en la vida cotidiana, tomando un café afuera, ¿no? Y eso a mí me marcó mucho porque el ISER era, yo lo hice en esos años, extremadamente severo en esto, y además antinatural, porque ¿por qué debiera hablar de forma distinta una persona que convive con ciudadanos que hablan de ese modo? ¿Por qué había que obligarla a imponer ese idioma y demás? Y es cierto lo que dice, además un milagro, porque siendo santiagueña, que en Tucumán ha sido exitosa Tina, con esas batallas.
Pero mira, con el tema de las eses marcadas las eses aspiradas que tienen los tucumanos, porque no las marcan, sino que las aspiran, ¿no es cierto? Esos finales, Bueno, pero eso es, ese es un poco a veces lo que nos ha ido formando y anhelando que todas estas estructuras vayan cayendo cada vez más, que quien quiera hacer locución o periodismo o lo que sea oralmente y en radio es nuestra materia prima, lo haga fundamentalmente desde cierta identificación consigo mismo y con los demás, a quién va dirigido, con quién quiere comunicarse, con quién quiere conversar en radio, con quiénes quiere establecer ese vínculo en radio. Después vendrán los formatos, los códigos propios radiofónicos, que por cierto hay un lenguaje en radiofónico, pero debe existir eso primero. Voy a hacer radio en tanto y en cuanto quiero conversar con alguien. Y como quiero conversar con alguien, me voy a hacer cargo de que para construir ese vínculo tengo que prepararme en el sentido de cierta producción que respete al medio en cuanto a las particularidades, como digo, de su lenguaje, y que también tenga en cuenta, sobre todo hoy, conversaba un poco con Mario de esta situación tan particular que tenemos, con políticas que a veces nos hacen pensar que hemos retrocedido tanto, ¿no es cierto? Entonces, pensar que más allá de todas estas movidas, hemos podido construir lazos y vínculos, hemos podido construir oyentes, hemos podido dar lugar a procesos que podrán detenerse un poco, podrán aminorar su marcha, pero no volver atrás. Y me parece que una de las características particulares de este proceso justamente es que tenemos oyentes que les gusta participar, ¿no? Y les gusta escuchar, pero les gusta más también ser oídos y escuchados. Y quieren que se los tenga en cuenta en esa conversación que nosotros queremos tener. Claro. Entonces, es un momento muy interesante para volvernos más perceptibles, para mucha sintonía fina en la escucha de lo que está pasando con nuestros oyentes. ¿Qué nos quisieran decir para nuestros
ser
oyentes?
Ser perceptivos con lo que dice el otro, con el mensaje que también quiere dejar el otro.
Sí, sí, sí. Salir de la literalidad, ¿no? Que esto no es tal como se presenta. Nos obliga a hurgar un poquito más allá. Pero ¿cómo pueden aceptar tal cosa? ¿Y qué hay detrás de esa aceptación? ¿No? Volvernos un poco más para indagar, la escucha como indagación, ¿no? Uh-huh. Porque de alguna manera eso para nosotros no es una aceptación, sino una provocación. ¿De qué manera hoy en radio podemos establecer este vínculo desde la provocación? Pero yo para provocar, que es una palabra muy tremenda, digamos, yo para provocar tengo que tener elementos. Porque no es porque a mí se me ocurra provocar. ¿Quién soy yo? No, voy a provocar en tanto y en cuanto conozca, sepa escuchar eso que ese oyente me está queriendo decir. Eso es nuestro trabajo hoy.
Sí, un disparador para ver en qué anda la contraparte, porque en realidad es bueno que estamos hablando en el marco de estas jornadas de radio, que entre otras cosas, yo coincido con lo que dice Tina, entre otras cosas, es muy difícil que se eche para atrás la creación de 59 radios universitarias, por ejemplo.
Claro,
alguna batalla se dará, si es que viene con esa intención. Pero más allá de esto, hay en las radios universitarias, aunque pareciera uno estar muy pagado de sí mismo, una suerte de reaseguro y de salvaguarda de la recuperación de los procesos radiales, de la chatura en la que ha caído, sobre todo la radio comercial. Chatura en el sentido de que son muy pocos y cada vez más escasos los esfuerzos por procurar, aunque sea hermosear, no digo cambiar los antiguos formatos, en esta cuestión de armar un magazine, de poner una persona y 7 u 8 columnistas repitiendo, lo único que cambia ahí en todo caso es el contenido de la noticia, repitiendo el esquema, sin sorprender. Con lo cual vos escuchás 1, 2, 3, 4 veces ese programa y ya sabés cómo es. Ya sabés que le tocará el turno a él, al otro, a ella. Y sin embargo, cuando ella habla de provocar, que parecía hasta casi un insulto desde el punto de vista de aquella antigua formación de la radio, en realidad es disparar desde un conocimiento previo, concepto, formación, percepción, una idea, para que haya una devolución. Y hoy más fácil que nunca, porque eso en la radio que yo llegué a conocer en el tramo final llevaba su tiempo, llevaba la carta del oyente.
Claro. Hoy es inmediato.
El llamado telefónico claro. Incluso es muy posterior a la carta y llevaba todo el proceso de que había un telefonista que tomaba la nota hasta ahora que el oyente entra directamente y conforma, si está bien tratado el tema, parte del contenido. ¿no? Se fusiona con el contenido. Ese es un desafío que las radios universitarias tienen, porque tienen la ventaja de poder ensayar sistemáticamente sin que nos avergüence el error. Por el contrario, claro. Sirve como experiencia para ir sacando ese producto. Y yo, si hay algo que, un poco para darle más prestigio a este encuentro, es que yo llego poco más tarde de nuevo al encuentro con la radio universitaria, es que hayamos producido este encuentro entre los docentes de radio, la Radio Nuevo Siglo y ahora la red de carreras de comunicación, con las radios, con aquellos que estamos involucrados fácticamente en la puesta en el aire de los 24, de las 24 horas del día a día, porque hay una nutriente común. Es decir, vienen los de la teoría proponiendo ideas y tendríamos que decirles nosotros cómo podemos ponerlas en funcionamiento, aún con el riesgo de errar y volver a empezar, sin perjuicio de que tengamos que correr detrás del encendido, del anunciante que nos pegue y de algún que otro incidente de los que ya estamos acostumbrados, lo que venimos también de la, de la actividad privada. De modo que es es muy interesante ese planteo, que además entraña lo que somos. Somos optimistas por naturaleza, ¿no? Si estamos defendiendo la radio, que nos ha dado muestra en casi 100 años de sobrevida, tantas veces se decía que moría, ¿por qué no ser optimistas para salvaguardar, ¿no?, estos procesos, ¿no?
Sí, en una época, como vos decís, en una época de inmediatez, con todo lo que podés utilizar, si lo sabes utilizar, si uno lo sabe capitalizar como institución, como establecimiento y como crecimiento de la comunicación, valga la redundancia, pero nutrirse de eso, de ese ida y vuelta y ser a la vez la radio, que se supone que es el emisor, la escucha, es muy interesante. ¿No?
Claro.
Recibir la palabra del que está del otro lado. Tina, ¿cómo llegás a la Radio del Nuevo Siglo? ¿En qué momento? ¿Cómo llega tu participación?
Como integrante de la cátedra, Comunicación Radiofónica, de la carrera de la licenciatura en Ciencias de la Comunicación de la Universidad Nacional de Tucumán. Y es un encuentro donde se suman las radios universitarias y ahora, como decía Mario, las cátedras que conforman la RedCom, lo que no solamente enriquece el espacio desde una cuestión de cantidad, es decir, somos más actores, hay docentes, hay gente de radio universitaria, hay gente de cátedras, la RedCom. No solamente eso, sino me parece muy interesante y que ya salió hoy nomás en el primer día, los conflictos que nosotros también tenemos. Conflictos por un lado y tensiones por el otro. Fíjense que las radios universitarias son actores sociopolítico-culturales y las cátedras también. Entonces, de pronto uno escucha que en una determinada emisora que la cátedra no quiere trabajar con la emisora de su propia universidad. Yo pensaba, a nosotros es un poquito diferente. Nosotros quisiéramos trabajar más con la radio de la universidad, pero hay algunas cuestiones, porque tiene una visión muy profesionalista, son marcas. Es decir, la gente que está en Aruna sabe muy bien que, lo han dicho miles de veces, habrá tantas radios universitarias como universidades hay. Claro. ¿No es cierto? Pero fíjense, todo eso lo que hace es potenciar estos espacios, no invalidarlos, al contrario, porque justamente se trata de trabajar estas tensiones como contradicciones secundarias, no como cuestiones principales, sino no estaríamos aquí.
Claro.
De hecho, pero hemos venido aquí porque entendemos que son campos a trabajar, tensiones a trabajar, porque estamos de última o de primera. Con
el
mismo
lugar, claro.
Desde el mismo lugar. Pero no es fácil, porque no se trata únicamente de formatos, de estéticas. Se trata a veces de cosas muy complejas que tienen que ver con que muchas veces nosotros, así como en radio se trabaja con un oyente ideal, nosotros también trabajamos con el alumno ideal.
Claro.
Este año tan significativo para Tucumán, nosotros trabajamos como trabajo práctico, digamos, en la cátedra, que el alumno hiciera una entrevista testimonial sobre tres temas: el bicentenario, los 40 años del golpe y los 50 años del cierre de los ingenios. bueno, los estudiantes en la devolución que nos han hecho nos dicen, sí, pero a nosotros son jóvenes todos, sí, pero nos hubiera gustado a nosotros elegir el tema. Uh-huh. Ajá, ¿y qué temas? Por ejemplo, ¿qué temas vos querrías trabajar? Y todos los que la tele les plantea, claro, como, claro, problemáticas. Claro. Y sí, te dicen el bullying, el...
Sí, sí.
Sí, claro. Bueno, pero mira, sí. Contextualicemos, ¿dónde estás vos? Y bueno, en Tucumán. Ah, bueno, Tucumán, hacete cargo.
Claro.
Hacete cargo, porque ¿quién, claro, va a hablar del cierre de los ingenios?
Claro, claro, claro.
Pero estos procesos no son sí, simples, no, y sencillos.
Claro, claro.
Porque
todavía como que falta, sí, mucho para desmenuzar un poco, bueno, esa centralidad, ¿no?
Yo te voy a decir que lo digo porque lo vivimos. Yo empecé a trabajar en La Plata, en Radio Provincia, y ya existía la Radio de la Universidad, que es también viejísima, antiquísima, 92 años, cumplió este año. Y durante medio siglo, la Radio Universitaria de La Plata desoyó hasta el mandato de su creador, que había hablado del extensionismo, quedando reducida a medio siglo de experimentación, a tal punto que la planta transmisora de la radio estaba en la Facultad de Ingeniería y estaba alejada de cualquier carrera que tuviera que ver con alguna cosa humanitaria o social. Y es a partir de la década del 70, cuando ya estaba en el actual edificio, ya estaba en esa época de la Plaza Rocha, en La Plata, donde aparece tibiamente lo que en ese momento era la Escuela de Periodismo, hoy Facultad de Periodismo, y toma una posta, un camino para volver curiosamente a la fuente. Si vos lees lo que dijo el señor Nazar Anchorena, que era el presidente de la Universidad de La Plata, al fundar la radio, es prácticamente lo que estamos diciendo hoy nosotros, la necesidad de tener una herramienta formidable de devolución de la universidad hacia la comunidad, que además es la que la sostiene en el caso de la pública. Uh-huh. No es casual que ese modelo de emisora con las autonomías respectivas haya, o ese modelo, mejor dicho, de reconocimiento de la herramienta, haya anidado en todas las universidades. Uh-huh. Aquí no hay color político que valga, por cierto, está el impulso de la ley de medios que hace prácticamente que se dupliquen las radios, pero hay rectores de todo tipo de origen ideológico y político que han reconocido que el medio es un elemento fundamental hacia adentro y hacia afuera.
Claro.
Mucho más trabajoso el hacia adentro, me parece, claro, todavía, uh-huh, donde hay que hacer una digestión de cada universidad de lo que es el medio, de su administración como medio, de su independencia, si querés, parcial o totalmente en cuanto a lo presupuestario, y también de la misma radio, de encontrar en las propias filas de la universidad los elementos que a veces buscamos afuera. Esto que acaba de decir Tina, es decir, que los chicos vayan a la búsqueda de la propuesta, o hablando de esa provocación que te, claro, da el medio de comunicación masivo,
claro,
y tal vez bobo, cada vez más bobo, en lugar de reflejar hacia adentro qué cosas podemos hacer con estas personas. Y el otro día me tocó recordarlo, tengo muchísimo respeto, y además docente aquí, a Tilio Borón, pero cada vez que hay que consultar algo sobre Cuba, Venezuela, los medios buscan a Tilio Borón. Debe haber Atilios Borones en todas nuestras,
claro,
universidades públicas, para encontrar una persona que te explique el terremoto, cómo será la cosecha, qué pasará con la economía o la situación de la región. Y la radio le ha dado la espalda muchos años a esa posibilidad, que además le da lustre y prestigio a la propia casa,
claro,
la,
claro,
cual depende la emisora. Pues eso está bueno, y está bueno que haya debate, que haya disensos, porque de ahí hemos construido mucho, ¿no?
Así es.
De eso se trata, y de seguir construyendo en esta jornada que todavía tiene mucho por delante.
Y tener un día y medio más, casi dos días. Así que vamos
todavía
para un rato
largo. Adelantame, ya que estás acá, ahora sos prisionero casi, te diría. No, adelantame algo de lo que va a pasar el sábado a la mañana. No,
el sábado a la mañana nos han encomendado los compañeros de Aruna, que me tienen ahí como una rara avis, vamos a hacer con José Trovato, un programa que nos ha dado gran satisfacción. Un programa de estas características.
En este en particular no.
Ya me dijo Olfa, me dijo de todo.
No, porque todavía no se hizo. El programa del sábado, me refiero. Porque todavía no sabemos cómo saldrá, no se hizo. Pero ya nos ha pasado, y mira, yo acepto gustoso, porque nos ha pasado una cosa. Aruna ha tenido y tiene la suerte de que Aldo Rotman sea además el presidente de la Red de Radios Universitarias de América Latina y el Caribe. hasta el año que viene, ¿no? Perdona,
no,
hasta octubre.
Hasta el año pasado, sí, no fue presidente. No,
no fue
presidente.
No, Aldo, de Rulac.
Ah, de Rulac.
Que fue electo en septiembre, así que sí, tenemos septiembre de 2017, bien digo. Y y en ocasión de la segunda jornada de Rulac que se hicieron en Bogotá, los argentinos nos sentamos para hacer un programa que en esa época llamábamos Las Radios, en la radio de la Universidad Javeriana, muy recoleta, por llamarla de alguna manera, muy cargada de música, carente de palabra. A mí me gusta mucho la radio que cuenta cosas, y si hay sustancia, mejor. Y nos sentamos a hacer 3 horas de radio, en las que hicimos 62 entrevistas, en 3 horas.
Fantástico.
Era como dicen los legos, la escupida de música, ¿no?
Para de
músico, para hacer.
Claro.
Pero mirá, quedaron admirados porque nosotros lo que queríamos era mostrar el potencial de nuestras radios universitarias argentinas, que si bien es cierto, son autónomas, constituyen una potencial red pública de medios, y resolver en un espacio breve de 3 horas esa muestra, esa vidriera, hacia adentro y hacia afuera. Cuando uno ve o cuenta por allí que tenemos 59 estaciones de radio de todo color y calibre, desde sociedades anónimas a radios casi minusválidas desde el punto de vista de la cantidad de personal o de la capacidad de acceso a la economía, al presupuesto, a la tecnología, pero son 59. Y entonces lo que vamos a tratar de reflejar el sábado es ese peso.
Una reedición de algo.
Y claro, yo me imagino, no quiero adelantarlo, pero me imagino que va a venir acompañado por un comunicado muy sólido de nuestra red respecto de la defensa de la inclusión de la radio y los medios universitarios en el proyecto de ley que está evaluando el gobierno actual, que sí, para que ese sí no sea un retroceso. Para que las radios estemos todavía y con la misma firmeza que está en la ley que aún está vigente, la 26.522, donde el articulado es muy claro, es muy preciso y asigna a las radios, a las universidades, el uso de frecuencias de radio y televisión. Es cierto que es complejo, porque cuando hay pensamientos ultramontanos, conservadores, a la universidad se le ha temido, y yo no descubro nada al decir esto, si de la noche los bastones largos, pasando por los procesos de los 70, no hay duda que se le teme a la universidad, y mucho más si viene con parlante en el combo. Así que vamos a tener que hacer una mañana vamos a hacer una gran evaluación de cómo están las cosas con todos los compañeros de Aruna, y ver si podemos producir allí, primero, tener un espacio en el ámbito de debate y negociación de cualquier legislación que pretenda o quiera modificar la presente, y segundo, si es que realmente, como parece corroborar, no está prevista la inclusión de los medios universitarios en ese futuro proyecto, pues que aparezcan las radios universitarias. Porque sería un despropósito, casi como una profecía autocumplida. Hoy el secretario de Políticas Universitarias, el ex rector de la Universidad Nacional del Litoral, a poco de asumir, Nicky Cantar, acababa de inaugurar su canal de televisión. Menudo favor le harían sus pares ahora en el Poder Ejecutivo, sacando de la ley los medios universitarios. En ese caso puntual y en general, por lo que significan estas radios. Así que me parece que eso va a ser lo más importante que vamos a hacer el sábado. Pero queda por delante la actividad del día de hoy. Mañana tiene una participación Tina en uno de los paneles.
Eso quería, eso, para que me redondeara, que
y
me contara.
Así que dejá que cuente, porque además yo soy de esa radio deformada privada. Entonces vengo acá, vengo a brevar y a robar para después tratar de modificar un poco la cosa. Pero me da mucho placer escuchar lo que dice Tina, porque es cierto, a veces hasta en el humor, en la broma o en la cita así suelta, uno tiene que demostrar, y ese es el esfuerzo que hay que inculcarle a los chicos que están en las carreras, uno tiene que demostrar que viene con un disco rígido propio elaborado en la cátedra, ¿no? Yo creo que los que hicimos radio sin computadora, y vimos que el Google lo tenían en la cabeza, los tipos que se sentaban ahí, admirábamos estos personajes porque lo habían leído, porque lo habían analizado, porque lo habían estudiado, y se sentaban y podían hacer una entrevista con cualquiera que se les cruzara.
Y el fichero venían. Lo tenían en la cabeza.
Esta es la cuestión. Si volviéramos, y ojo que no soy un troglodita que rechaza, bienvenida a la tecnología que le ha dado tanta vida a la radio, pero me parece que ese es el camino, para que no tengamos que seguir sufriendo aquel entrevistador movilero que al lado de la persona que acaba de tener una pérdida familiar le pregunte cómo está,
cómo se siente,
¿no?
Tina, ¿qué es lo que va a acontecer? ¿Qué es lo que va a pasar mañana durante tu exposición?
Algo muy sencillo, voy a tomar un ejemplo de Mario. Mario dice, yo vengo a robar. Quizás nosotros desde la universidad y muchas veces en las radios universitarias, al menos voy a hablar de las radios del NOA, que son las que pude escuchar, no de todas. Uno generaliza, también ese pecado cometemos de generalizar. Pero entonces Mario dice, vengo a robar. Y nadie va a tener duda de qué es lo que él quiere decir, más allá de la ironía. Y yo voy a decir quizás, yo vengo a resignificar lo que escucho. ¿Qué? ¿Qué es eso, resignificar? A veces en las radios universitarias se ha perdido la sencillez, tanto en el vocabulario como en la construcción de lo que se quiere relatar, porque se es de la universidad. Entonces, lo que planteo es que es cierto que hay tantas radios universitarias como universidades hay, y es cierto que los contextos son diferentes, pero que las radios universitarias deben pensar en cómo hacen radio. Es decir, la universidad, el contexto, todo lo que quieras, pero ¿cuál es tu modelo de radio? ¿Cuál es la radio que vos imaginas, que sueñas, que quieres hacer? Olvídate que es de la universidad, olvídate de esto. Vos como trabajador de la radio, ¿qué radio quieres hacer? Y yo creo que no es la radio tan por ahí estructurada, culta, que te hace poner por encima de la gente que te está escuchando. Entonces, me parece que hay que decirlo, que no es cierto, es mentira que las radios universitarias la escuchan los universitarios. Y aún así, no es cierto que los universitarios quieran escuchar radios con temáticas o problemáticas o decires universitarios. Claro. La universidad es la universidad. La radio universitaria primero es radio, después universitaria. Ese que recuperemos ese lenguaje, esa especificidad radiofónica que hace, por ejemplo, que se olviden del ritmo radiofónico para hablar, para el decir. Hay un ritmo, hay un movimiento. Cuando vos haces radio, lo que haces es creas movimiento, no palabras, no sonido. Bueno, esa cuestión. Y hace que, por ejemplo, a veces se ponga demasiado énfasis en todo el género informativo. Y a veces, desde un lugar, desde el servicio a la comunidad, te tengo que dar esta información. Si yo me pongo como el que sabe qué es lo que está pasando, desde cuándo va a cobrar hasta el número que hace. Pero desde un lugar del saber, es decir, de una centralidad del saber, entonces me traiciona el tono, me traiciona el tono. Yo quiero aparecer simpática, buenita, amiguita de todos, y me termina traicionando el tono del saber, del que yo tengo, has visto. Esos temas que se los pueda conversar.
Hay que bajar del pedestal.
Sí,
eso es fundamental. Eso es fundamental.
Sí. De alguna manera yo tengo que escuchar esa charla. Yo quiero escuchar esa charla que tiene lugar mañana, el encuentro de cátedras, exposición de Tina Gardela, Radios Universitarias, Modelo para Armar. Me encantó el nombre, Modelo para Armar, porque somos todos un modelo para armar y cada uno con las especificidades, como vos decías.
Exactamente. Recién.
Así que yo tengo nada más que palabras de agradecimiento.
Gracias a vos, Paula.
Para Tina y para Mario también, a pesar de que me maltrate. Yo voy a hacer una denuncia por maltrato.
Es la forestal, parece que falta el vale de la forestal.
No, gracias, Mario.
Gracias, Tina. Es un honor tenerla acá en la radio. Y de verdad, hoy uno se siente muy feliz de que sea nuestra universidad tan nuevita, tan joven, y sus medios los que puedan abrevar en esta fuente. Así realmente es. De intercambio, ¿no? Porque acá se trata de eso, yo mira, te voy a contar una anécdota antes de irme. Yo trabajé Se ve que me gané la vida con esto, como estoy. Yo trabajé en los primeros años míos de Radio Provincia, de locutor en La Plata. Ricardo Valle era el encargado del noticiero, del informativo, uno de los fundadores de la Radio Nuevo Siglo, a quien admiro, a quien leo y demás. Y yo lo había puesto, respecto a lo que dice Tina, lo había puesto en un lugar doctoral, como lo es, de investigación, como lo es, admirando. Y un día me hizo un elogio de un programa que escuchó que hacía yo en la radio. Y sentí como que volvía 40 años atrás, a aquella época cuando nos conocimos, con los sueños, con el camino que íbamos a recorrer. Y me da un placer muchísimo y muy grande que él me hable de cosas que yo hago en la radio y que yo le cuente cosas que leo de sus libros. Ojalá pudiéramos hacer esto con los chicos, estando acá, practicando y también perfeccionándose en esta reconciliación con el idioma y el lenguaje de la radio, ¿no? Que plantea muy bien Tina.
Imperdible entonces la charla para mañana. Quedan todos convocados a partir de las 2 de la tarde, 2 y piquito. Ahí estaremos en el Salón del Bicentenario. Bueno, muchas gracias, Tina.
Gracias a vos, Paula. Mario.